Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. El Senado recibe a la nominada de Trump a la Corte Suprema. Fallo de un juez federal autoriza el cierre de centros privados de detención de inmigrantes en California. Residentes de Luisiana regresan a sus hogares tras el paso del huracán Delta. Estados Unidos registra un aumento en los casos de COVID-19. La OMS advierte sobre la idea de inmunidad colectiva al coronavirus. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Khan. Hoy es lunes 12 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. El Senado de Estados Unidos celebró una audiencia de confirmación para la jueza Amy Coney Barrett, informa Alejandro Escalona.
La Comisión Judicial del Senado de Estados Unidos inició el lunes el proceso de confirmación de Amy Coney Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para llenar la vacante en la Corte Suprema de Estados Unidos, en una cámara polarizada en la que los demócratas se oponen a ocupar la plaza antes de las elecciones del 3 de noviembre. En la audiencia se pudieron sentir el lunes los efectos de la pandemia. Varios senadores intervinieron por videollamada y el senador Mike Lee, republicano por Utah, que dio positivo hace una semana, apareció en persona y se quitó el tapabocas para hablar. Tres senadores, incluyendo la candidata a vicepresidente Kamala Harris, escribieron una carta solicitando que se cambiara la fecha de la audiencia, argumentando que no se cumplían las medidas sanitarias. Los legisladores demócratas acusaron a los republicanos de querer llevar a cabo un proceso de confirmación express y así confirmar a Barrett antes de las elecciones para que la jueza incline la balanza en el caso Obamacare, que está programado a pasar ante la Corte el 10 de noviembre y se revoque la ley sanitaria. En caso de que la Comisión Judicial del Senado apruebe la nominación, en un proceso que conllevará 4 días, su nombramiento será sometido a votación ante el Pleno de la Cámara Alta a finales de octubre. Barrett, de 48 años, defendió en su testimonio su visión del derecho, asegurando que cree en la imparcialidad de la ley y celebró el legado de la jueza Ruth Bader Ginsburg, quien murió a mediados de septiembre y cuya vacante es la que Barrett está llamada a ocupar. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Tras una batalla legal entre la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas y una corporación penitenciaria en contra de California, una jueza federal ratificó una nueva ley estatal que eliminará centros privados de detención de inmigrantes, informa Verónica Villafañe desde Los Ángeles.
Defensores de inmigrantes en California están celebrando una victoria legal. Una juez federal dictaminó que una nueva ley estatal que prohíbe la operación de centros privados de detención en California es, en gran parte, constitucional.
Eso significa que AB 32 sigue siendo la ley y que algún día estos centros de detención van a cerrar.
La abogada Grisel Ruiz formó parte de una coalición de defensores de migrantes que impulsó la ley aprobada en el 2019.
Lo que hace California puede influir a otros estados.
La Agencia de Inmigración y Control de Aduanas, ICE, no construye ni opera sus propias instalaciones y depende de empresas privadas para alojar a inmigrantes detenidos alrededor del país. ICE y uno de sus contratistas intentaron bloquear la ley, pero la jueza desestimó sus demandas y reafirmó que 5 centros privados de detención de inmigrantes en California deben ser eliminados para el 2028. Pero su fallo excluye instalaciones carcelarias usadas por la Agencia Federal de Alguaciles. La abogada Jacqueline González explica por qué la ley es necesaria.
El propósito de los legisladores en California es que han visto el abuso, no solo de inmigrantes, pero de personas en cárceles por parte de estas corporaciones, viene de un deseo de proteger ese bienestar, salud y vida. Y la Corte dijo que estamos en nuestro derecho de hacer eso.
Ante el fallo, un portavoz de ICE declaró: no comentamos sobre legislación pendiente. Dicho esto, las leyes estatales destinadas a obstruir la aplicación de la ley federal son inapropiadas y perjudiciales. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
Los residentes de Luisiana vuelven a sus casas tras el paso del huracán Delta. Los habitantes de Luisiana comenzaron a regresar a sus hogares por caminos llenos de escombros y casas sin techos y continuaron con las tareas de limpieza después del paso el viernes del huracán Delta por la región con fuertes vientos e intensas lluvias. Según el Centro Nacional de Huracanes, el domingo la tormenta se había debilitado a un ciclón post-tropical, pero seguía siendo una amenaza con fuertes lluvias.
Unfortunately, today we're reporting the first storm-related fatality.
El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, informó sobre el fallecimiento de una persona. Desafortunadamente, hoy informamos de la primera muerte relacionada con la tormenta. Se trata de un hombre de 86 años en la parroquia de San Martín, fallecido a causa de un incendio que se desató poco después de repostar un generador que estaba ubicado en un cobertizo. No creo que el generador se enfríe antes de repostarlo. Delta tocó tierra cerca de la ciudad de Creole, en Cameron, el viernes por la noche, como un huracán de categoría 2. Después pasó por Lake Charles, donde otro huracán, Laura, dejó considerables daños en agosto. Aproximadamente 350 mil hogares y negocios en Luisiana permanecieron sin electricidad 2 días. La tormenta dejó sin fluido eléctrico a más de 500,000 de usuarios y agravó los daños de Laura. Georgia, las Carolinas y Virginia también recibieron precipitaciones. Tony Cano, Voz de América, Washington. Después de varios meses donde se logró en gran parte de Estados Unidos controlar el nivel de infección del coronavirus, el número de nuevos casos positivos ha aumentado en más de 30 estados, incluido Nueva York. Celia Mendoza tiene los detalles.
48,000 nuevos casos diarios de coronavirus, la cifra más alta desde mediados de agosto, según cifras oficiales de Johns Hopkins University, constituye un incremento de los casos de COVID-19 la última semana en por lo menos 31 estados de Estados Unidos.
Ahora mismo tenemos 9 códigos postales donde hemos visto el nivel de positividad del coronavirus por encima del 3% durante 7 días consecutivos.
Un reflejo, según Bill de Blasio, alcalde de la ciudad de Nueva York, de la falta de seguimiento de las medidas sanitarias contra el COVID-19 en algunas comunidades y congregaciones, en especial en vecindarios judío-ortodoxos en Brooklyn y Queens.
La comunidad religiosa tiene que aceptar las reglas y tiene que aceptar que cumplirán las reglas.
Así lo explicó el gobernador Andrew Cuomo, cuya administración está siendo demandada por la arquidiócesis de Brooklyn. También se han registrado protestas en los vecindarios donde Cuomo ha impuesto limitaciones para llevar a cabo servicios religiosos en interiores y reduciendo el número de asistentes de 25 a 10 personas, dependiendo de la zona.
Para los feriados colocamos una tienda de campaña en caso de que llueva y todo el mundo está distanciado, si se da cuenta.
Medidas que serán clave mientras aumentan los casos. Según Michael Ryan, el director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud.
Tenemos que asegurarnos de que también nos centramos no solo en las medidas restrictivas, sino en la vigilancia, en las pruebas, en el seguimiento, en el empoderamiento de la comunidad.
En el estado de Nueva York todavía hay un grupo de emergencia de la Guardia Nacional activo y el Javits Center está listo para atender de que se presentara un aumento significativo en los casos.
Somos la Voz de América y seguimos informando.
El director de la Organización Mundial de la Salud advirtió contra la idea de que la inmunidad colectiva podría ser una estrategia realista para detener la pandemia. La información con Leonardo Bonet.
En una conferencia de prensa este lunes, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo que los funcionarios de salud generalmente apuntan a lograr la inmunidad colectiva donde toda la población está protegida de un virus cuando la mayoría es inmune mediante la vacunación.
Around the world, we are now seeing an increase in the number of reported cases of COVID-19.
En todo el mundo ahora estamos viendo un aumento en el número de casos reportados de COVID-19, especialmente en Europa y América. Cada uno de los últimos 4 días ha sido el mayor número de casos reportados hasta ahora. Muchas ciudades y países también están reportando un aumento en las hospitalizaciones y el uso de camas de cuidados intensivos. Al mismo tiempo, debemos recordar que esta es una pandemia desigual. Los países han respondido de manera diferente y se han visto afectados de manera diferente. Tedros señaló que para obtener inmunidad colectiva contra el sarampión, por ejemplo, alrededor del 95% de la población debe estar vacunada. La inmunidad colectiva se logra protegiendo a las personas de un virus, no exponiéndolas a él, dijo. Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, señaló y calificó el método como científica y éticamente problemático. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52,000 votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
En Venezuela, defensores de los derechos humanos exponen las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan los niños, niñas y adolescentes. Carolina Alcalde tiene el reporte.
Expertos coinciden que en líneas generales la situación de los niños, niñas y adolescentes en Venezuela es compleja y que los indicadores de desarrollo están muy comprometidos, lo que les afecta de forma determinante en términos de salud, educación, familia e identidad. Consultado por La Voz de América, Carlos Trapani, coordinador de SECODAP, una organización no gubernamental defensora de los derechos de los niños, destaca que desde el 2005 en el país no hay datos oficiales sobre infancia en ningún área y afirma que el contexto de violencia y los efectos colaterales del COVID-19, entre ellos el cierre de las escuelas, son algunos de los elementos que más impactan negativamente en los venezolanos más jóvenes.
El tema del castigo físico generalmente se materializa en niños de corta edad, la violencia sexual generalmente se materializa en niñas. Te das cuenta, bueno, que las violencias son diferenciadas, ¿no? Dependiendo de la edad y el grupo al que se trate, porque los niveles de riesgo y los niveles de vulnerabilidad son distintos.
En tanto, de acuerdo a Carolina Godoy, coordinadora de género de la organización no gubernamental CEPAS, para empezar a crear conciencia sobre los derechos de las niñas, es necesario exigir al Estado que levante estadísticas oficiales, pues a partir de la visibilización, la sociedad venezolana podrá tomar conciencia de la situación.
Que tenemos que adelantar unas tomas de medidas concretas de prevención, de mitigación de los riesgos, que sean socialmente ajustadas a la condición que se encuentra en nuestro país.
En varias ocasiones, el gobierno en disputa ha asegurado que trabaja para brindar calidad de vida a los niños y adolescentes en el país. Carolina, Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y continuamos en Venezuela, donde el gobierno en disputa logró la aprobación de la denominada ley antibloqueo dirigida a esquivar sanciones internacionales. Gustavo Ocando Alex presenta este análisis del tema.
Es una pieza de atrincheramiento de Maduro y su régimen frente al mundo.
El politólogo y abogado Luis Salamanca se refiere así a la ley antibloqueo aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela la semana pasada, que aspira a dar herramientas jurídicas al presidente en disputa, Nicolás Maduro, para esquivar las sanciones internacionales contra su gobierno. El analista la llama una pseudo-ley.
Se parece a Maduro, pues un bodrio. Es una cosa absolutamente delirante, ¿no? Sí, establece el secretismo como política de Estado. Bueno, ya eso lo ha venido haciendo Maduro desde hace varios años, tiene 5 o 6 años, un poquito menos, sin dar la información económica.
Salamanca opina que la normativa es inconstitucional y duda de sus efectos reales.
Es un intento por ver cómo sale del atolladero. Y obviamente no tiene cómo salir del atolladero. Si las leyes fueran varitas mágicas, quizás, ¿no? Pero la ley no va a lograr ni inversiones extranjeras, no va a lograr que venga un flujo de recursos frescos para el país, porque este es un país que ya no tiene condiciones.
El experto en derecho y política venezolana considera que la ley antibloqueo es un autorretrato de las políticas poco transparentes de Maduro. Gustavo Cando Alex, Voz de América, Maracaibo.
Están en sintonía de Buenas Noches, América.
Continuamos con las noticias de Latinoamérica. En Nicaragua, sanciones de Estados Unidos golpean a la última institución financiera estatal de Nicaragua que le permite manejar a discrecionalidad los recursos económicos a Daniel Ortega. Daliano Caña tiene el reporte.
Las sanciones interpuestas por Estados Unidos sobre la cooperativa de ahorro y crédito Caja Rural Nacional de Nicaragua es un duro golpe contra la última institución financiera del Estado que permite al presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, utilizar recursos al margen de la supervisión regulatoria tradicional, asestando un fuerte golpe a la economía de la familia presidencial, como sostienen economistas y analistas consultados por La Voz de América. Roger Arteaga, economista y exdirector de la Dirección General de Ingresos, dijo que al gobierno de Daniel Ortega se le están agotando todas las posibilidades.
Porque el hecho de haber de la Unión Europea haber declarado a Nicaragua como un país de riesgo de lavado de dinero, sean bien vigiladas. Entonces, le cierran la última opción que tiene Caruna.
En las sanciones del viernes, al incluir a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Caja Rural Nacional, el Departamento del Tesoro describe a la misma como una institución financiera que opera a diferencia de los bancos tradicionales y que ha servido como herramienta para que el presidente Ortega desvíe 2.4 mil millones de dólares de la cooperación venezolana en fideicomisos petroleros y carteras de crédito. El exparlamentario y analista político Eliseo Núñez dijo que las sanciones son un golpe financiero a la economía del gobierno sandinista.
Que aunque ya esperaba esta sanción y había venido vaciando Caruna, definitivamente todavía le genera una gran cantidad de problemas porque ahora Caruna no va a poder conectarse con ningún banco.
La fiscal general de la República, Ana Julia Guido, y el ministro secretario privado para políticas nacionales, Paul Okis, también ingresaron a la lista de funcionarios nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y en Guatemala surgen reacciones a las críticas de Estados Unidos sobre las acciones del Ministerio Público en procesos contra personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Eugenia Sagastume en el reporte.
La fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, aseguró que los procesos en contra del personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad fueron tramitados como cualquier otro, porque la ley así lo determina, en respuesta a un mensaje del secretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Michael Cossack. En ese mensaje, el funcionario estadounidense se dirigió a las autoridades del Ministerio Público de Guatemala, pidiendo textualmente que se procese a los corruptos, no a los fiscales anticorrupción, después de que se diera trámite a 9 procesos administrativos contra el personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Ante esta situación, el fiscal Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, asegura que han aportado los elementos probatorios y espera que con ello los procesos en su contra se desvanezcan. Además, se refirió al mensaje de Cossack.
Responden a el decidido apoyo que las distintas agencias de cooperación de Estados Unidos han tenido para el trabajo que se desarrolla en distintas áreas en materia de persecución penal.
Para la analista Lorena Escobar, se debe esperar a que estos procedimientos tengan su trámite para determinar si cuentan o no con los fundamentos válidos y que el mensaje del secretario Cossack es un llamado de atención.
En el sentido de decir, presten mucha atención porque la lucha contra la impunidad debe de seguir.
Cossack en su mensaje también reiteró que Estados Unidos cuenta con Guatemala como un aliado en la lucha contra la corrupción. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
A pesar de la detención de uno de los principales dirigentes del crimen organizado, la violencia en la zona del Bajío mexicano continúa. Sara Pablo tiene el informe.
La detención de un líder criminal no necesariamente implica el cese de la violencia. A poco más de 2 meses de que fuera capturado en el estado de Guanajuato, José Antonio Yepes El Marro, acusado de delincuencia organizada y robo de combustibles, la ola de violencia continúa. El estado, ubicado en la zona del Bajío y con alta presencia de industrias, presentó a principios de este mes altos índices en el número de homicidios. En los primeros 7 días de octubre en Guanajuato, fueron asesinadas 103 personas. El lunes 5 fue el día con mayor registro de violencia. Hubo 32 homicidios. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, reveló que tras la detención del líder criminal, el cártel de Santa Rosa se ha dividido y organizaciones criminales de mayor alcance, como el cártel Jalisco, están buscando controlar los espacios en zonas como Guanajuato.
Son conflictos internos entre las
las organizaciones criminales que están obviamente disputando el liderazgo que dejó el ahora detenido. Sin embargo, nosotros continuamos presentes con una intensidad y una fuerza extraordinaria.
En medio de esta situación, se espera que antes de que finalice el mes, Alfonso Durazo deje su cargo como secretario de Seguridad para contender en las próximas elecciones. Aspira a la gubernatura de Sonora. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en Colombia, la libertad otorgada al presidente Álvaro Uribe Vélez, acusado de fraude procesal y manipulación de testigos, acrecentó la polarización política. El informe con Manuel Arias Naranjo.
La decisión de la juez 30 de Control de Garantías de otorgar la libertad al expresidente colombiano Álvaro Uribe, bajo el argumento de que para decretar una medida de aseguramiento es necesaria la audiencia de imputación de cargos que no se le aplicó a Uribe, generó reacciones y fuertes enfrentamientos entre defensores y detractores del expresidente. El senador Iván Cepeda, quien se declaró víctima en el proceso contra Uribe, acusó a la fiscalía de parcialidad política a favor del expresidente y anunció que apelará el fallo.
No hay ninguna garantía para los derechos de las víctimas en este proceso. Vamos a apelar la decisión y a seguir luchando en los estrados judiciales, puesto que también tenemos la íntima convicción de la responsabilidad del ex senador Uribe en los delitos de soborno y fraude procesal.
Por su parte, el Centro Democrático y los seguidores del uribismo expresaron su satisfacción por el fallo y reiteraron que el proceso obedece a mentiras y al odio del sector opositor al expresidente Uribe. El representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, expresó:
y por eso hay que ir contra aquellas mentiras que siguen promoviendo un sector político lleno de odio y que lo único que buscan es afectar el buen nombre de Álvaro Uribe Vélez.
Mientras, en su cuenta de Twitter, el expresidente Uribe agradeció a Dios, organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch, a través de su director para las Américas, José Miguel Vivanco, exigió respeto por el fallo. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
En este periodo de pandemia del COVID-19, millones de estudiantes están en educación virtual, y estudios indican que la población de jóvenes hispanos en Estados Unidos está entre las más afectadas por este cambio. Cristina Caicedo Smith explora el tema.
Mildred Godoy tiene 3 hijos en clases virtuales, un sobrino, un bebé, y ella también estudia en casa.
Y la verdad que es bastante tedioso, te digo. Han habido muchos problemas de conexión. A veces no se pueden sumitir las tareas.
Un estudio de la revista de Educación Química en Estados Unidos analizó a 332 estudiantes. A través de una encuesta se les preguntó qué preferencia tenían con respecto al formato de enseñanza del curso y los desafíos académicos y no académicos que enfrentaron. Los resultados indicaron una preferencia por la instrucción cara a cara.
Desde el inicio de la primera semana de clase sabíamos que tal vez específicamente para la comunidad, para nuestra comunidad hispana y latina, podría ser un reto más grande poder entrar a estas plataformas como Zoom.
Melissa Rivera, portavoz de las escuelas del condado de Montgomery, uno de los distritos escolares que acoge más estudiantes hispanos en el país, señala que pese a que la mayoría de los desafíos se han superado, sí encontraron que muchas familias necesitaban más ayuda con el inglés, por lo cual implementaron manuales de ayuda en español. La investigación de la revista de Educación Química también concluyó que los principales desafíos académicos que enfrentan los estudiantes involucran la comprensión del material, la dificultad para obtener ayuda y la falta de motivación. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de los Lakers de Los Ángeles derrotaron el domingo 106-93 al Heat de Miami para llevarse la final de la NBA en 6 partidos. Por primera vez desde el quinto y último título logrado por Kobe Bryant hace una década, los Lakers son los campeones de la liga. James sumó 28 puntos, 14 rebotes y 10 asistencias para que este equipo se lleve el título. Anthony Davis aportó 19 puntos y 15 tableros para la causa de los Lakers, que lidiaron con la enorme angustia que trajo consigo la muerte del icónico Bryant en enero y todos los desafíos que surgieron al dejar su casa por 3 meses para entrar en una burbuja en Walt Disney diseñada para evitar los contagios ante la pandemia del coronavirus. Rajon Rondo contribuyó con 19 puntos por los Lakers. Sería, tal como lo predijo James, el título más difícil de conseguir. Tenemos un doctorado en adversidad, se los aseguro, afirmaba el entrenador de los Lakers, Frank Vogel. Hemos pasado por muchos. Rafael Nadal igualó el domingo a Roger Federer con 20 títulos de Grand Slam. Y luego de una actuación casi perfecta contra Novak Djokovic en la final del Abierto de Francia, Nadal alcanzó a su rival de toda la vida, Federer, con la mayor cantidad de torneos de tenis ganados por un hombre y extendió su propio récord en Roland Garros con su 13º trofeo en la arcilla, cortesía de una victoria sorprendentemente dominante por parciales de 6-0, 6-2, 7-5 sobre el número uno del mundo, Djokovic. Lo que estás haciendo en esta cancha es increíble, no solo en esta, durante toda tu carrera. Has sido un gran campeón, dijo Djokovic a Nadal. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Desde La Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento, les informa Leonardo Bonet. Luis Fonsi y Daddy Yankee recibirán el premio a la canción latina de la década por el mega éxito Despacito durante los premios Billboard de la música latina. Ambos artistas puertorriqueños también actuarán en la ceremonia que se transmitirá en vivo por Telemundo el 21 de octubre desde el BB&T Center en Sunrise, Florida. Despacito encabezó la lista de Hot Latin Songs de Billboard durante 56 semanas no consecutivas, un récord para cualquier canción latina desde el inicio de la lista en 1986. El tema superó la marca previa de 41 semanas que ostentaba Bailando de Enrique Iglesias con Decemer Bueno y Gente de Zona el 17 de febrero de 2018. Tras conocer sus recientes nominaciones al Latin Grammy, Ricky Martin lanza Martin Music Lab, un estudio en el que planea desarrollar la innovadora tecnología de sonido Orbital Sound, incluida en la versión para audífonos de su álbum nominado Pausa. En realidad, dijo, fue la ansiedad que llegó a sentir durante la pandemia lo que lo llevó a experimentar con el audio para canalizarla construyendo algo positivo. La tecnología Orbital Sound puede tener usos que van más allá de la música, como terapias de relajación para personas que sufren de estrés postraumático o enfermedades como Alzheimer. Martin planea colaborar con médicos y creadores de aplicaciones de meditación para explorar más ese campo. Y al cierre, la cinta animada Soul de Pixar se saltará a los cines y se estrenará en Disney en Navidad, anunció Walt Disney enviando una de las películas más esperadas de la temporada directamente a los servicios de streaming. La decisión, ampliamente anticipada tras el éxodo reciente de otros grandes estrenos, afecta un desastroso calendario de otoño boreal en Hollywood. Tras la salida de la cinta de James Bond, Sin Tiempo para Morir, de noviembre, el siguiente gran estreno sería Mujer Maravilla 1984, de Warner Brothers, actualmente programado para el 25 de diciembre. Los retrasos sucesivos de potenciales taquillazos de la industria cinematográfica solo han agudizado las nefastas condiciones de los cines. A principios de esta semana, Cinemark dijo que volvería a cerrar las salas de sus cines Regal, la segunda cadena más grande del país, en Estados Unidos y el Reino Unido. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y aquí cerramos Buenas Noches América.
Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.